La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te saludamos con alegría esta mañana, dándote gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por todas las personas que nos están escuchando en este momento, que hacen su esfuerzo para acompañarnos en esta hora de alegría, en esta hora de reflexión, en la que nos dedicamos a acercarnos más a ti, Padre, a creer más en ti, a confiar más en ti, a aprender a depender más de ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder continuar suscitando en nuestros corazones ese deseo de amarte, de seguirte, pero sobre todo de servirte a través de nuestras familias, de nuestros amigos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí una vez más en este su programa La Voz Católica, y esta mañana les habla una vez más su servidor y amigo, diácono Gregorio Elizalde. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy es 25 de agosto y hace 10 días celebrábamos una fiesta muy importante en la iglesia, pero al mismo tiempo una fiesta un poco incomprendida. Fue la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Y hoy queremos dedicar este programa con una reflexión especial del Padre Luis Toro sobre la Asunción de la Virgen María. Entonces vamos a comenzar con un canto que se llama El Consejo de María, y es lo que realmente la Virgen María hace, lo que ella nos pide, que seamos obedientes. Después del canto vamos a continuar con la reflexión del Padre Luis Toro sobre la Asunción de la Virgen María, y vamos a entender si es solamente un invento de la Iglesia o si realmente hay fundamento bíblico para poder creer en este acontecimiento tan importante, tanto para los cristianos como para los no cristianos, sobre todo una esperanza en nosotros al ver lo que sucedió a la Virgen María. Así es que escuchemos este canto.
Aquellos a quienes el vino se les ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue realizando.
Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios.
Estás escuchando La Voz Católica.
Vamos a compartir hoy por qué la Santa Madre Iglesia celebra la Asunción de la Virgen María. Jesucristo fue llevado al, Jesucristo subió al cielo solo, asciende, sube por su propia cuenta. La Virgen María no, ella es asunta al cielo. A ella la llevaron al cielo. Ustedes ven cómo terminaba el Evangelio de hoy, la última parte en San Lucas capítulo 1, en el versículo 48, viene a decir algo muy importante que nosotros celebramos. ¿Por qué nosotros celebramos los misterios, llamémoslo así? Son misterios que Dios quiso realizar en la Virgen María. ¿Por qué lo celebramos? Vamos a ver Lucas 1, de 48 en adelante.
Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz.
Todas las generaciones me llamarán feliz. Nosotros, los cristianos, hacemos eso. Somos, pertenecemos a esas generaciones que llaman feliz a María. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? ¿Por qué hoy estamos celebrando esta Eucaristía y estamos celebrando la Asunción de la Virgen María? Porque todas las generaciones desde ahora me llamarán feliz. ¿Por qué?
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¿Por qué? Repítalo, ¿por qué?
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¿Por qué la llamamos dichosa otra vez?
Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
Pregunto, que María haya sido llevada al cielo, dígame si no es una grande cosa que el Poderoso ha hecho en ella. Celebramos eso. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas. ¿Quieren una? La llevó al cielo en cuerpo y alma. Ha hecho grandes cosas por mí. Lo hizo por la Virgen María. ¿Y cómo sabemos? ¿Dónde hay constancia en la Biblia? Porque siempre nos van a preguntar los protestantes. ¿Pero dónde dice la Biblia que María fue llevada al cielo? Nadie puede ser llevado al cielo en cuerpo y alma. Eso no puede existir. Eso no existe en la Biblia. Sí existe en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10 en adelante, vamos a ver si es verdad lo que dicen los protestantes, que nadie puede subir al cielo en cuerpo y alma, si nadie puede hacerlo. si es mentira lo que enseña la iglesia, si Dios no puede hacerlo, porque la Biblia dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Una obra grande, María fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Los protestantes dicen, eso no puede existir, eso no puede ser. ¿Pero será que Dios no lo puede hacer? ¿Qué dice Segunda de Reyes 2, capítulo 2, perdón? Capítulo 2, versículo 10 en adelante.
Y durmió David con sus padres.
¿Primera o segunda? Está leyendo. Es segunda, no primera. ¿La tiene la segunda?
Elías.
Esta sí es. Elías, pongan cuidado, Elías.
Elías le replicó, pides algo difícil, pero si me ves mientras soy llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no.
Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom a ver qué sucede. Dale.
¿Sigo?
Sí.
Iban conversando mientras caminaban.
Iban conversando mientras caminaban, centren la atención.
Cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro.
Y vamos a ver para dónde se llevaron a Elías.
Elías subió al cielo.
¿Para dónde se llevaron a Elías? Repítalo.
Elías subió al cielo.
¿Para dónde se llevaron a Elías?
Elías subió al cielo en un torbellino.
Pregunto. ¿Será que Dios pudo hacerlo o no pudo hacerlo con Elías? ¿Y si pudo hacerlo con Elías, no puedo hacerlo con la Virgen María? Y la Biblia dice que María dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa porque el Poderoso ha hecho obras grandes. Esto que hizo con Elías fue llevado al cielo, también lo hizo con la Virgen María. ¿Por qué los protestantes sí creen lo que dice de Elías y por qué no creen lo que dice la Biblia de la Virgen María? Ahora, no solamente Elías. A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Ahora vamos a encontrar otro personaje llamado Enoc, que según la Biblia también le pasó lo mismo que Elías, también le pasó lo mismo que la Virgen María. A este personaje también los protestantes aceptan que fue llevado al cielo, pero la Virgen María no. ¿Cuál es la rabia contra la Virgen María? Uno solo es el motivo, porque ella es culpable de que la salvación haya llegado al mundo. Ella se prestó, ella es cómplice, ella le dijo a Dios, sí quiero que venga la salvación al mundo. Y por eso el diablo le tiene rabia y todos los que le siguen. Vamos a ver, Hebreo capítulo 11, versículo 5. Y ustedes pueden buscar en la Biblia que sea. Ahí está.
Por la fe, Enoc.
Aquí encontramos Enoc. Otra vez.
Por la fe.
¿Qué tenía Enoc? Fe, otra vez.
Por la fe.
Enoc tenía fe. Ahora pregunto, ¿y la Virgen tenía fe o no tenía fe? ¿Más o menos que Enoc?
Más.
Más. Otra vez.
Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios.
Dios se llevó a Enoc y no fue hallado. Dios se lo llevó y no vio la muerte. Y dice la Biblia que así lo hizo Dios con Enoc porque no tenía fe. Así lo hizo con Elías. Ahora, ¿lo puede hacer con la Virgen María? Por algo dice la Biblia, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces puede decir un protestante, Pero es que nadie, ¿cómo va a subir al cielo si es en cuerpo? Y este cuerpo no puede subir al cielo. Este cuerpo es corruptible, allá es algo incorruptible. ¿Cómo va a ser algo corruptible? Va a llegar allá donde es incorruptible. Eso no puede ser. No puede subir en cuerpo y alma al cielo, porque allá es de otra manera. Y usted dice, oh, claro, tienes razón. Un cuerpo corruptible, incluso lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice que el cuerpo corruptible no puede ir allá. Y si no puede ir, ¿cómo es que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo? Si la misma Biblia dice que eso es imposible. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Aquí nos vamos a encontrar otra realidad. Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 50. Y entonces vamos a ver, queridos hermanos, que la Santa Madre Iglesia nos enseña que María fue llevada al cielo. Y no solamente porque la Biblia nos muestra que puede suceder, sino que además es una tradición que se ha venido desde los primeros cristianos enseñando. Y llega el momento en que la iglesia, venga, traiga, venga, usted también ayude, venga. Llega un momento en que la iglesia dice, esto se ha enseñado, esto se cree. Y viene el dogma. Vamos a ver.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Ahí está. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Repítalo.
Ni la corrupción.
No, repítalo, significa vuelva a leer.
Ok. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Entonces, ¿cómo María va a ser asunta al cielo si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Y usted dice, oh, claro, tiene razón. Pero escuche lo que viene, paren la oreja.
Ni la corrupción hereda la incorrupción.
Ahí estamos claros. Pongan cuidado.
Ni la corrupción hereda la incorrupción.
Siga.
He aquí, os digo, un misterio.
Le voy a decir un secreto, dice Pablo. Pero un secreto que es un misterio. No se lo cuenten a nadie. No se lo vayan a contar a los protestantes, porque si lo cuentan a los protestantes, sí van a creer que María fue asunta al cielo. Otra vez.
He aquí, os digo, un misterio.
He aquí que les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene.
No todos dormiremos.
¿Cuál es el misterio?
No todos dormiremos.
¿Cuál es el misterio?
No todos dormiremos.
¿Y ustedes saben qué significa dormir? Que le llegue la pelona. Un misterio. No todos moriremos. Bueno, si no todos moriremos, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a ir al cielo en cuerpo y alma? ¿Quién va a ir al cielo así? Escuche.
Pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados.
¿Otra vez?
Pero todos seremos transformados.
Siga.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
Aquí es donde la iglesia dice, María fue asunta al cielo. Pero ciertamente María tenía un cuerpo como ustedes, un cuerpo como el mío. Y no podía ir directamente así al cielo. Y dice Pablo, le voy a revelar un secreto, un misterio. No todos moriremos, pero sí todos vamos a ser transformados. ¿Cuánto vamos a durar en esa transformación? Repítalo.
A la final.
Repítalo, niña.
Okay, en un abrir y cerrar de ojos.
Vamos a ser transformados.
En un abrir y cerrar de ojos.
¿Qué significa en un abrir y cerrar de ojos? que sin que la gente se dé cuenta, así, así, a un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La Virgen María fue asunta al cielo. Y el protestante se va a preguntar, ¿y cómo ese cuerpo va a ir al cielo si es de carne y hueso y es sangre y allá es un cuerpo glorioso? ¿Cómo va a creer? Y dice Pablo, tranquilo, tranquilo, que podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Y María fue asunta al cielo y fue transformada en un abrir y cerrar de ojos. El Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 14, dice que María fue llevada al cielo. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta de una manera muy sencilla. Lo presenta de una manera simbólica, un género que se llama género apocalíptico, simbólico. ¿Y cuál es el simbolismo donde podemos ver nosotros que María fue llevada al cielo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 14.
Y se le dieron la muerte los dos.
No, otra vez.
Y se le dieron.
Se le dieron significa que no es de ella. Se le dieron. Otro lo tenía y se lo dio a ella. Se le dieron. ¿Qué se le dieron?
La mujer, las dos alas.
¿Qué le dieron a la mujer? Dos alas. ¿Y para qué son las alas? Para volar, y vuela hacia lo alto. ¿Y cuáles alas se le dieron? ¿La de un pajarito chiquitico?
La gran águila.
¿Las dos alas de quién? Del águila grande. ¿Saben qué significa en el Apocalipsis el águila grande? Y que a María se le dieron las dos alas del águila grande. Que nadie puede escalar las alturas más altas que el águila grande. El águila grande es la única ave que puede subir, escalar las más altas. Llamémoslo así, la parte más altas. O puede alcanzar la mayor altura. El águila grande. Y a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande. Y si no es para simbolizar que María fue asunta al cielo, entonces que me diga un protestante, ¿para qué San Juan dice que a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande? Si no es para elevarse a las alturas más grandes. Allí simbólicamente está mostrando lo que la Biblia enseña y lo que la Iglesia Católica retoma de la Biblia y le enseña a la gente, que María fue asunta al cielo. ¿Y a dónde fue llevada esa mujer con las dos alas del águila grande? Versículo 6. ¿A dónde fue llevada esa mujer?
Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado.
¿A dónde fue llevada? Al desierto, donde tiene un lugar que le ha preparado. ¿Quién? Dios. La Biblia dice que la mujer fue llevada a un lugar que Dios le había preparado. ¿Y cuál sería esa mujer? Entonces el protestante dice, esa era María la panadera, esa era doña Petra, doña Pánfila. A la prueba me remito. ¿Quieren ver quién era esa mujer? Versículo 5. ¿Quién era esa mujer? Versículo 5.
y ella dio a luz un hijo varón.
Por el hijo sabemos quién es la mujer. Parió un hijo varón. ¿Quién era el hijo varón?
Que regirá con vara de hierro y todas las naciones.
El que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Ya tienen idea quién es? Jesús, ponga cuidado lo que sigue.
Y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono.
Y su hijo fue arrebatado por Dios a su trono. ¿Cómo se llama el hijo? Jesús. ¿Y cuál es la única mujer que lo parió? La Virgen María. Los protestantes pueden decir que fue Petronila, que fue Pánfila, que fue... Pónganle el nombre que le venga en gana. Pero la Santa Biblia dice que fue la única mujer que parió a Jesús. Van a ver cómo la Biblia presenta en varias maneras a esa mujer en el cielo. Que sí, efectivamente, Dios la llevó al cielo. Vamos a mirarlo en el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis. En el capítulo 11, versículo 19, le voy a mostrar varias maneras de ver cómo María está en el cielo. Simbólicamente, el Apocalipsis es un género literario, apocalíptico, simbólico, donde se nos presenta unas realidades a través de un simbolismo. Vamos a ver aquí cuál es el simbolismo. Si el que está encargado del sonido le puede poner un poquito de volumen al micrófono este que yo tengo, me gustaría, para yo poder escucharme mejor, que casi no me escucho. Si pueden ponerle un poquito, me estoy reventando la garganta. Si el que está encargado del volumen puede hacerlo al portátil, a este que tengo inalámbrico. Vamos a ver, capítulo 11, versículo 19.
Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo.
Miren la forma simbólica. Ayúdenme a pensar. Otra vez, ayúdenme. Vamos a imaginar porque es algo simbólico. Dale, otra vez.
Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo.
¿Qué se abrió? El santuario de Dios. El santuario de Dios, aquí en la tierra o allá en el cielo. El santuario de Dios en la tierra estaba en Jerusalén. En Jerusalén, en la tierra. Pero dice el Apocalipsis que ahora se abrió el santuario de Dios, pero no aquí en la tierra. ¿A dónde se abrió el santuario de Dios? En el cielo. Ahora van a poner la lupa y van a ver qué había en el santuario de Dios en el cielo. Saben que ese santuario tenía un lugar muy especial que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba algo que nosotros llamamos el Arca de la Alianza. Y ustedes van a ver cómo la Biblia dice que se abrió el santuario de Dios en el cielo, y vamos a ver qué fue lo que detectó el apóstol allá en el santuario de Dios en el cielo. Pongan la lupa, háganle zoom, a ver qué fue lo que vio.
Y el arca de su
pacto. Un poquito más atrás, otra vez, repítelo, más atrás.
Y el arca de su pacto.
No, más atrás.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo.
Fue abierto en el cielo.
Y el arca de su pacto se veía en el templo.
¿Qué era lo que se veía? El arca de Dios. Pregunto, ¿aquí en la tierra o allá en el cielo? En el cielo. Uy, gracias. En el cielo se veía el arca de Dios en el santuario. Muchas gracias. Se veía el arca de Dios en el santuario. En el cielo. Pregunto, ¿saben lo que era el arca de Dios? Porque ya lo encontramos en el santuario de Dios en el cielo. ¿Qué era el arca de Dios? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué era el arca de Dios? Y ustedes verán entonces, ¿qué fue lo que San Juan vio en la visión allá en el cielo? El arca de Dios. ¿Pero qué es el arca de Dios? ¿Qué contenía el arca de Dios? ¿Quién se la llevó para allá? Si estaba en Jerusalén, en el templo, ¿quién se la llevó para allá? Pero ya no era la Jerusalén aquí, ya no era el templo de aquí, era en el cielo. ¿Quién va a ser esa arca? Vamos a ver. Capítulo 9, versículo 4. Hebreos 9, 4.
El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubrir.
El arca, aquí está. El arca del pacto.
Y el arca del pacto cubierta de oro por todas.
¿Cómo estaba el arca el arca de Dios? Cubierta de oro por todas partes. Trate de no correr mucho.
Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro.
En esa arca estaba una urna de qué? De oro. ¿Y qué tenía esa urna? Vamos a poner la lupa, porque eso fue lo que vio Juan en el cielo. El arca tenía una urna de oro. ¿Qué contenía?
El maná.
El maná. ¿Saben qué es el maná? El pan bajado del cielo que Dios le dio al pueblo de Israel. Jesús, cuando viene en Juan capítulo 6, del versículo 31 en adelante, ¿qué viene a decir? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, no fue Moisés el que le dio el maná, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan. De modo que cuando dice la Biblia que el arca contenía el maná, ¿a quién representaba el maná? A Jesucristo. ¿Quién tenía a Jesucristo en figura, en el maná? El arca, una cajita pura, llena, cubierta de oro, reluciente, purificada, hermosa. Tenía el maná que representaba a Cristo.
San Juan.
¿Perdió Hebreos? Sí. ¿Usted tiene Hebreos? 9:4, otra vez Hebreos.
Yo soy el pan de vida.
Oh, usted tiene a San Juan. Bueno, usted está leyendo el... Está bien, lea el yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueren.
¿Ustedes creen que Jesucristo es el verdadero maná? ¿Creen que es el verdadero pan? Ajá. Si Jesucristo es el verdadero maná, entonces pregunto, ¿cuál fue la cajita de oro que guardó ese maná que se llama Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo? ¿Cuál fue esa cajita que guardó a Jesucristo en su vientre? La Virgen María. Y cuando dice, se vio el arca de Dios en el cielo, es decir, aquella mujer que llevó el maná en su vientre. Pero no solamente el arca llevaba el maná que representaba a Cristo. Hebreo 9:4 otra vez. ¿Qué más llevaba esa arca? Hebreo 9:4. Llevaba el maná, que era Cristo. Allá era figura, aquí es real. Allá la figura era en el templo terrestre. Aquí la realidad ya no es en el templo terrestre, ya es en el templo celeste, en el santuario de Dios en el cielo. Ya está el arca, María, la que llevó en su vientre, en su seno, a el pan vivo bajado del cielo. Hebreos 9:4. ¿Qué más contenía el arca?
La vara de Aarón.
Contenía la vara de Aarón. ¿Y saben qué significa la vara de Aarón? El poder de Dios. Por eso dice que el niño va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Va a representar el poder, la vara de Aarón, Cristo. ¿Y qué más contenía el arca de la alianza?
Y las tablas del pacto.
Las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cuál era? Los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el Sinaí. La palabra de Dios hecha escritura. Ahora ustedes recuerdan a Juan 1:14. La palabra de Dios ya no se hizo escritura. Ahora, ¿cómo se hizo? Carne, y habitó entre nosotros. Ya es la palabra hecha carne. Ponga cuidado, Juan 1:14.
Y el Verbo se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros.
Puso su tienda entre nosotros. Y pregunto, ¿y cuál fue la cajita de oro donde la palabra se hizo carne? Donde se guardó la palabra y se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. La Virgen María. Por eso dice otra vez Juan 11:19, se abrió el cielo y en el santuario se vio el arca de la alianza. ¿Quién? Alguien que llevó ya no la figura de Cristo, alguien que llevó al mismo Cristo en su vientre. Léalo de nuevo, 11:19 de Juan, de Apocalipsis, perdón, de Apocalipsis, 11:19. Van a ver que María es el arca de la alianza. Pero ojo, esa arca de la alianza ya no va a llevar la figura, va a llevar la realidad. Y ojo, esa arca de la alianza ya no es una caja, esa arca de la alianza ya es una persona, pero una persona concreta, una mujer, María. Vamos a escucharlo. Apocalipsis 11:19.
Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario.
Pudo verse el arca de Dios dentro del santuario. Y vamos a ver dónde estaba esa arca. En el... Repítalo.
Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo.
¿A dónde?
Y pudo ver.
No, ¿A dónde?
Se abrió el santuario de Dios en el cielo.
¿Dónde?
En el cielo.
¿Dónde?
En el cielo.
En el cielo. ¿Y qué se vio en el cielo?
Pudo verse el arca de la alianza de Dios.
El arca de la alianza de Dios. ¿Quieren saber cuál es el arca de la alianza de Dios? Capítulo 12, versículo 1. 12:1. Ahí mismo. Seguido.
Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer.
¿Qué fue? ¿Dónde estaba el arca de la alianza? En el cielo. ¿Y qué fue cuál fue la señal que apareció? Una mujer. ¿Y dónde apareció la mujer?
En el cielo.
Repítalo.
Apareció en el cielo una señal grandiosa.
¿Qué fue lo que vio Juan? En el santuario. El arca. ¿Y qué era el arca? Ya no una caja, era una mujer. Ya no era una caja, era una mujer. ¿Y se acuerda qué contenía el arca? El maná. ¿A quién representaba? A Cristo. La vara de Aarón, ¿a quién representaba? A Cristo. Las tablas de la ley, ¿a quién representaba? A Cristo. Ahora vean que esa arca de la alianza que está en el cielo es una mujer. Y esa mujer, versículo 5.
Y la mujer dio a luz un hijo varón.
Y la mujer llevaba en el seno como el arca de la alianza, ya no era la figura pan, ya no era la figura las tablas de la ley. Esa mujer ya llevaba la realidad. ¿Y cuál era la realidad que había dentro? Un hijo. Entonces María es el arca de la nueva alianza, la verdadera. Aquella era simbólica, aquella simbolizaba a María, que llevaría a Jesús. Aquella era un símbolo de María, un símbolo de Jesús, símbolo de María, una caja de oro pura, resplandeciente. Llevaría una figura de Cristo, maná, tabla de la ley. Y aquí dice que la mujer, el arca, ¿qué era lo que llevaba dentro? Un hijo. Dio a luz un hijo, no cualquier hijo, el que fue llevado al trono de Dios. Entonces María es el arca de la alianza y fue llevada al cielo, no por su propia cuenta. Se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que Dios tenía preparado. Y ahora, si ustedes quieren ver el lugar que Dios tenía preparado, ustedes lo pueden ver en el Salmo 45, versículo 9. En el Salmo 45, puedo leer el versículo 1 para que se dé cuenta de quién estamos hablando. Pero luego vamos a ver el versículo 9 para que ustedes se den cuenta el lugar que Dios le tenía preparado a la mujer en el cielo y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Cuál es el lugar que estaba escrito en las Sagradas Escrituras donde esa mujer iría? Vamos a ver. Salmo 45, 1.
Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto.
¿A quién le va a dirigir el canto? Al rey. Pero en el versículo 9, cuando está dándole el canto al rey, pasa a hablar de una reina. Ponga cuidado.
Hijas de reyes están entre tus ilustres.
Hijas de reyes están en tus ilustres.
Está la reina a tu diestra.
¿A dónde está la reina?
Con oro.
¿Dónde está la reina?
Entre los ilustres.
Siga.
Está la reina a tu diestra como oro.
¿Dónde está la reina?
Entre los ilustres. Está la reina a tu diestra.
¿Cuál es el lugar de la reina?
Tu diestra.
¿Cuál es el lugar de la reina?
Tu diestra.
María fue llevada al cielo a un lugar que Dios le tenía preparado. ¿Y cuál es el lugar que dice el Salmo 45:9? El lugar de la reina, ¿dónde está? A la derecha. ¿Y cuál es la reina? La mamá del rey. De pie a tu derecha está la reina. Jesús es el rey. Y de pie a su derecha está la reina. Y está enjollada la reina. Es una reina. Por eso Apocalipsis, usted se queda ahí. Quédese usted ahí. Usted mire Apocalipsis 12, del 1 en adelante, pues. Van a ver que María es la reina de la que habla el Salmo. ¿Por qué es reina? Van a escuchar que esa mujer que apareció en el cielo es el arca de la alianza, la que llevó a Jesús en su vientre, y van a ver que es la reina que está a la derecha del rey. Ponga cuidado.
Vamos con el primero.
12:1, sí.
Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas.
¿Qué es lo que tiene?
Una corona de dos estrellas sobre su cabeza.
¿Qué está diciendo cuando habla que tiene una corona en la cabeza? ¿A quién le colocan la corona? A la reina. ¿Qué dice el salmista? Otra vez el 9.
Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra.
Está la reina a tu diestra. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que esa mujer que apareció en el cielo, que es el arca de la nueva alianza, la que llevó a Jesús en el vientre, tiene una corona.
Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza.
Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Será que la Biblia no lo dice? ¿O cuál es el afán de los protestantes de tapar con un dedo el sol? ¿Cuál es el afán que tienen los protestantes de decir que María no está a la derecha del rey, que no es la reina, que no fue asunta al cielo, que no es el arca de la nueva alianza? ¿Cuál es el afán? Sepan los protestantes que si Dios no hizo nada con María, si Dios no llevó a María al cielo, si no le dio un puesto especial en el cielo, tampoco hará nada por ellos. Porque si no hizo nada por la mamá de Jesús, por la que lo parió, por la que lo cuidó, por aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, aquella que dice la Biblia, dichosa tú porque has creído que se cumplirá lo que ha dicho el Señor. Si Dios no fue capaz de hacer nada por ella, ¿va a hacer algo por los protestantes? Ahora, si Dios hizo algo por ella, quiere decir que también por ustedes y por mí hará algo. ¿Por qué nosotros estamos celebrando hoy la Asunción de la Virgen? Diciendo, si María fue llevada al cielo y Dios le dio un lugar por haber creído en Él, por haber cumplido su palabra, también nosotros iremos allá, porque Dios cumple su promesa. Para la muestra, un botón. Ya lo hizo con María, ahora lo va a hacer también con nosotros. ¿Saben cuál es la sorpresa más grande que se van a encontrar los protestantes el día en que se mueran? Que cuando lleguen al cielo, lo primero que van a ver cuando entren en el santuario del cielo, el arca de la nueva alianza, o sea, a esa mujer, a la reina, a la derecha del rey. ¿Y saben por qué es la tristeza? Porque aquí rechazaron a esa mujer y cuando lleguen allá le va a decir a Jesús, ya va, Señor, yo voy al cielo con una condición, que me quiten esa mujer de ahí. Y si no, me voy para el infierno. ¿Será que los protestantes van a hacer eso el día que se muera? El diablo los tiene engañados. Miren, queridos hermanos, ¿a qué cuenta usted? Imagínense que usted vaya a una fiesta de un amigo, que el amigo lo invite a usted a una fiesta o lo invite a su casa, y que usted va con su mamá, y cuando llega a su casa le dice el amigo, bienvenido, bienvenido Petronilo. Y usted le dice, gracias. Sigue adelante, pero esa vieja que viene con usted, sáquemela de aquí. A esa no la quiero. Use este coco que Dios le ha dado. ¿Cómo se sentiría usted con su amigo? ¿Amado? ¿Aceptado? ¿O rechazado? ¿Usted sería capaz de ir a comer con ese amigo, ir a su casa y que su amigo saque corriendo a su mamá diciendo que es una cualquiera? Tendría que ser usted un desmadrado. Pero a mí, si no me aceptan a mi madre, Dios mío santo, ¿qué clase de amigo es? Y si Jesús no fue capaz de darle el cielo a su madre, ¿qué me garantiza a mí que me va a dar el cielo? Si le negó el cielo a su madre, ¿cómo me lo va a dar a mí? No tuvo compasión de su madre, no tuvo misericordia de su madre, no le dio el premio a su madre, ¿cómo va a lo dar a usted? Ahora, si se lo dio a su madre, quiere decir que tiene un corazón amoroso. Quiere decir que así como se lo dio a ella, también nos lo va a dar a nosotros. Además, La Biblia lo dice. De pie a tu derecha está la reina y enjollada con oro de Ofir. ¿Se acuerda cómo estaba el arca de la alianza? Cubierta de oro. ¿Y cómo estaba la reina otra vez? El 9. Escúchenlo, ¿cómo está la reina?
Está la reina a tu diestra.
Vamos a ver cómo está la reina.
A tu diestra.
Siga.
Con oro de Ofir.
¿Cómo estaba el arca de la alianza? Con oro de Ofir. El mejor oro. ¿Y cómo estaba la reina? Con oro de Ofir. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y dice, a tu derecha está la reina. Y dice Juan, y vi una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿No se da cuenta que es reina? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Más claro quiere? ¿No se da cuenta que el Apocalipsis en género literario es simbólico? Y cuando dice, la vio con una corona de 12 estrellas, le está diciendo en castellano, ella es reina. Y sigue el Salmo diciendo,
con oro de Ofir. Sigo.
Oro de Ofir significa el mejor oro del mundo.
Con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu odio.
Tu oído.
Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desharé tu rey, el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor.
O sea, la reina reconoce que él es su señor. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor. La reina reconoce que él es el Señor. Siga.
Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas.
Vírgenes, otra vez, vírgenes.
Vírgenes irán en pos de ella.
Vírgenes irán en pos de ella. ¿Quiénes van en pos de ella? Vírgenes. ¿Y esas vírgenes qué son?
Vírgenes irán en pos de ella.
¿Y qué son para ella?
Vírgenes.
¿Para ella qué son esas vírgenes?
Pos de ella.
Siga. ¿Para ella qué son?
Compañeras suyas.
¿Son qué?
Compañeras suyas.
¿Qué son esas vírgenes para la reina?
Compañeras suyas.
Si son compañeras y son vírgenes, ¿qué está diciendo que es la reina? Virgen. ¿Cómo sabemos que es virgen? Porque vienen a su encuentro compañeras suyas. ¿Y cómo son las compañeras de ella? Vírgenes. La reina es virgen. Y siga.
Las compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey.
Entrarán en el palacio del rey. Se abrió el santuario del cielo. Y se vio el arca de la alianza. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, en un lugar que Dios le había preparado.
En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre.
Otra vez ese pedacito. Haré perpetua, paren la oreja.
La memoria.
No, haré perpetua.
Haré perpetua la memoria de tu nombre.
Haré perpetua la memoria de tu nombre. Por eso dice la Virgen, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Haré ¿Cómo es que dice? ¿Haré qué?
Perpetua, la memoria.
No, otra vez.
Haré perpetua la memoria de tu nombre.
Haré perpetua la memoria de tu nombre. 2000 años después, ustedes y yo estamos haciendo que se cumpla esto. Se hace perpetua la memoria de su nombre. ¿Y qué es lo que quiere el diablo hacer? Borrar la memoria de esa mujer, de la reina que está a la derecha del rey, de esa virgen que está coronada con una corona de 2 estrellas, borrar la memoria de esa mujer por un delito. Fue cómplice de que llegara al mundo la salvación. ¿Para quién trabajan los protestantes? ¿De qué parte están? ¿De qué lado están? Nunca es lo mismo ser católico que ser protestante. El católico cree lo que dice la Biblia, hace memoria perdurable de esa mujer. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Así cumple el católico la palabra de Dios. El protestante va en contra de las promesas de Dios. Hacer memoria perpetua de esa mujer y que todas las generaciones la llamen bienaventurada. El trabajo de nosotros es que se perpetúe esa memoria de esa mujer bienaventurada. El trabajo del diablo junto con los protestantes es echar para abajo esa memoria y que ya no la recuerden como la bienaventurada, como aquella mujer coronada de 2 estrellas, sino que sea una mujer cualquiera. ¿Cuál es el interés de los protestantes? ¿Cuál es el trabajo? Enseñarle al mundo que María es una mujer cualquiera, destruyendo la palabra de Dios, que la quiere colocar como la reina que está sentada a la derecha del rey, coronada de 2 estrellas, que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se le dieron las 2 alas del águila grande. Queridos hermanos, he hecho el esfuerzo de con la palabra de Dios mostrarles a ustedes lo que Dios quiere que nosotros creamos y que lo sepamos, lo hagamos con alegría, lo hagamos con gozo. Hagan el esfuerzo de agarrar estas citas en su casa, esto queda grabado, está grabado, comenzar a estudiarla, profundizarla, para que ustedes vean lo que dice la Biblia y puedan observar dónde está el error de los hermanos separados y noten la diferencia entre ser católico y ser protestante. Que más nunca en su vida ustedes digan, es lo mismo decir que María es la reina que está sentada a la derecha del rey, la que está coronada con 2 estrellas, el arca de la alianza, a que usted diga María es una prostituta, es una cualquiera, María no está con Dios. Son cosas muy distintas. Aunque ustedes escuchen a muchas personas decir, eso es lo mismo. Como sacerdote del Dios Altísimo, con la palabra de Dios, se lo he mostrado para que el que quiera creer, lo crea. El que no lo quiera creer, eso es problema suyo. Pero Dios simplemente nos ha mandado a predicar su palabra, que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos, oiga. Gracias a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que esta palabra de Dios ayude tanto a católicos como a no católicos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Estás escuchando La Voz Católica.
Pues queridos hermanos, ahí quedó esta bonita reflexión del Padre Luis Toro, que nos ayuda a profundizar en nuestra fe, que nos ayuda a no tener miedo cuando le pedimos a la Virgen María, porque ella está en el cielo, está con su Hijo y desde allá ella intercede por nosotros. Sabemos muy bien que la Virgen María no nos sana, no nos salva, no nos libera, pero que ella es nuestra más grande intercesora, que si hay alguien a quien Jesús escucha, es a su madre. Así como en las bodas de Caná, que él, podemos leer muy bien en la Biblia que él no quería hacer el milagro, sin embargo, ¿qué hizo? Honró a su madre. Y también en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le entrega a la Virgen María a su discípulo Juan, el discípulo que más amaba y le dice: Hijo, he ahí a tu madre. Un regalo de Jesús a sus discípulos. Un regalo de Jesús para ti, querido hermano, hermana, para mí. Y dice la Biblia que desde ese momento el discípulo la tuvo en su casa. Entonces un buen discípulo de Jesús tiene a María en su casa. ¿Y cuál es su casa? Su corazón. Yo no puedo decir que amo a Jesús y rechazo lo que Él me da y desprecio lo que Él me da. No puedo decir que creo en Jesús cuando rechazo a su madre, la madre que Él nos entregó a nombre de su apóstol Juan, estando Jesús en la cruz. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Compartan este programa de hoy a través de Facebook, ahí lo tenemos. Compartan con sus amigos, con sus familiares. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.
La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana por esta emisora.